Bienvenidos a otra partida más del programa que le recuerda que si usted vio la transmisión de Twitch de Kanye West, usted es una persona a la que le falta atención de sus padres y salir a tocar pasto. Esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Que chinga su madre Kanye West, ya que estamos aquí. Y como cada semana siendo fans de gente cuestionable en Twitch, aquí se encuentran Pedro Mercado y Alejandro Gómez. ¿Cómo están?
Cubo. Todo chingón. Todo mamalón.
Excepto.
Siento que está haciendo un calor de la verga. Toda la perra semana llevamos a 34 grados. ¿Qué les digo? Again, sigan mi consejo. Si ven un tin calor, escupan en la cara de mi parte. Protéjanse del sol. Está muy perro. Pero fuera de eso, todo chingón. Entonces, ¿qué onda?
¿Qué te digo, hombre?
Tranquilo.
El calentamiento global es una mentira, güey.
Ajá.
Y Pedro prefiere vivir en negación. Pedro dice que todo está bien.
Todo Gucci.
Todo Gucci, todo Dolce & Gabbana. No sé si eso funciona, pero bueno. A ver, ¿qué hicieron de la semana?
Esta semanita... O sea, si quieren, vámonos por la tema de la semana. Empecé primero ahí con el tema de la semana. Fue la única peli que vi. De animes, pues sigo con Los Vigilantes, sigo con Lazarus. Y sigo con Lady Rock, que... Miren, la neta, yo creo que sí voy a dropear Lady Rock. Me está aburriendo mucho. Por ejemplo, este episodio que hubo muy poquitas canciones, sí fue como de, güey, está bien aburrida tu mamá. Entonces, sí es como, yo creo que sí lo voy a dropear. Ya mejor después escucho los clips de música individuales. Y nomás me quedo ahorita con Vigilantes y Lazarus. Pero pues ahí les actualizo los siguientes semanas. De mangas, pues si no me equivoco hubo descanso casi general. Y espérense porque viene la Golden Week. Y la Golden Week todavía es otra semana de descanso. Digo, no sé si lo van a tomar. Ahí como que depende de cada mangaka. Pero maybe va a estar ahí medio pausado este pedo por unas semanitas. Series, pues estoy al día con los últimos de nosotros. O como me gusta decir, los de los sofás. Que qué ganas de un sofá reclinable, pero bueno. Está de juegos, ahora sí le varié bastante, porque pues esta semana salió el Clair of Q, y pues ahí hice un chingo de cosas. Digo, para empezar estuve jugando Marvel Rivals con estos dos caballeros, y pues por lo mismo estuve jugando Osu para la puntería, pero también pues al mismo tiempo estuve jugando el Kazan. Que está perro ese pinche jueguillo, O sea, ya al principio dices, ah, está bien fácil, güey. Te empiezas a encontrar a los jefes, hijo de su puta madre, güey. Se pone bien perro. Y pues está jugando el Expedition 33. Entonces, pues ahí andamos con esos jueguitos. Muy probablemente tengan medio en pausa Rivals, a menos que juegue aquí con esos caballeros. Pero sí. Ahí andamos, sí, pues eso fue todo. ¿Ustedes qué onda que hicieron?
Películas. Pues yo vi el episodio 3 en el cine por el 20 aniversario. El tema de la semana. Mangas, nada. Animes tampoco. Las luchitas de WrestleMania Noche 2, Raw y NXT. Ahora no pude ver el SmackDown. De juegos también es algo variadito. El Fortnite, el Marvel Rivals con ustedes. El Sword of Midnight, que ya pasé. Y también empecé el Expedition 33. Eso es lo que yo anduve jugando. Eso fue lo que hice la semana.
Yo fui a ver una película que no puedo revelar por situaciones que no puedo revelar. Tal vez lo descubra en el futuro o no. Sí, el tema de la semana también. Me gustaría hacer un chiste, pero de nuevo eso revelaría los planes que tenemos a futuro y pues eso no está cool. Pues mangas, sí, ninguno. Ya sea porque estén en descanso o porque todavía no me he puesto al corriente con lo que está publicado, ya sea en forma digital o en forma impresa. Juegos, Marvel Rivals, mano, hay que grandear ese pedo, hay que terminar el evento, ya estoy a punto de ser Lord con un personaje, y pues nunca se metan en las rankeadas. Esa es ahorita la recomendación que se les puede hacer, a pesar del buff que recibieron los healers, diagonal support, diagonal strategist en el juego. Así que yo se los dejaría ahí a su consideración. Tengo muchas cosas que ver todavía, pero afortunadamente estoy al corriente con The Last of Us. Y para la siguiente semana, que lamentablemente tiene que haber episodio a pesar de que es puente largo. Yo creo que por la película que sale. Si no saliera nada ese fin de semana, sí diríamos como de... ¿y si no? Va a ser un buen momento para ponerme a corriente con Andor, que ya empezó la segunda temporada, y que para el momento en el que sale este episodio estamos en las vísperas de que salga la segunda parte de la segunda temporada y última temporada. Así que pues correte ese pedo si le gustó Andor, porque dicen que está buena, y vamos a ver si le creemos al hype o no. Y ya. Sí, tengo cosas que hacer. Tengo un deadline que a medida que pasa el tiempo se pone más y más complicado, pero ya lo dije aquí, güey, se va a acabar ese pinche juego, lo voy a acabar. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Quién sabe, güey? ¿Qué tal que llego el pinche domingo que viene y, güey, no dormí, pero ya lo acabé?
El tiempo se
lo logré. Coach, lo logré.
Entero.
Lo logré, coach. Fresco como una lechuga que no tiene corazón en el refri. Pero sí, ahí vamos. No he tocado otra cosa, se los juro. O sea, yo, abstinencia completa. ¿Algo más que quieras mencionar?
El tiempo se acaba, esponja.
Güey. Ya te dije, si saco los edits de los episodios, güey, los martes a las 10 de la noche, ¿tú crees que me vas a intimidar con eso, güey?
Ya me
digo. Estás chavo, chavo.
O cuando sale este episodio, te queda una semana.
Güey, bueno, necesito 8 horas. Estoy seguro de que solo necesito 8 horas, güey. Si la situación se pone muy complicada y yo no tengo miedo de decirlo, ya hay guías del internet, güey, así que vale verga. 8 horas es todo lo que necesito. Dividido entre 3 días, si quieres, o incluso entre 2, son sesiones de 4 horas, güey. Lo puedo hacer, coach. Witness me. Si tuviera pintura de color plata, güey, me la pondría en la boca y te diría, witness me, brother. Y luego implotaría. Ese es el sueño, mano. Si no hay nada más que mencionar, la semana pasada el episodio fue sobre... No me digan. Te dije que no me dijeras. No me digas. Pues sí, hablamos del Daredevil. Por una regla de tres, que a veces está padre y a veces no, está bien, haga usted con esa información lo que quiera. Son 9 episodios, entre 40 minutos y una hora, para que se los aviente en Disney Plus. Va a haber segunda temporada, quién sabe qué vaya a suceder después. Pero vaya a escuchar el episodio, no se haga güey. O a verlo, porque lo puede ver en YouTube. Gracias a la gente que se está suscribiendo en YouTube. Les apreciamos mucho. Y si nos ve en la calle, a los tres. O sea, a los tres nos puede ver en la calle. Va a ser como una situación medio de El Anillo, donde va a ser como de no mames que encontré a este güey en la calle. Pero si lo hace y está suscrito al canal, yo le doy una coca. Porque el calor está cabrón. Si le gusta la Coca Cero, la Coca Light, pues está bien, ¿no? Pero también le hace falta azúcar en la vida. Y ya, es todo. No hay avisos parroquiales. Va a haber episodio de la siguiente semana porque sale una película que tenemos que ver. Y pues ya. Si no hay nada más que mencionar, pues hay cosas en la sección de noticias que tenemos que platicar y ya después de eso, pues, tema de la semana. Rock and roll. ¡Wee! Destrucción, desmadre. ¡Wee! Nos encontramos en una sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y bleh. Y esta semana comenzamos con información que le importa si usted es una persona que disfruta de las adaptaciones de videojuegos que llegan a la pantalla grande y de las mujeres. Con todos los detalles tenemos al ingeniero Alejandro Gómez.
Bueno, pues para empezar, vamos a confirmarle que el popular Joseph Fares, con su estudio Hazelight Studios, parece ser que sí lo va a lograr. Y si pasa, me va a dar mucha risa. Pero bueno, ¿a qué me refiero? Básicamente se confirmó que se está trabajando en un live action del reciente juego Split Fiction, que si no lo ubica, pues es el nuevo. Es la nueva iteración de la fórmula que le sale bastante bien a Joseph Fares, que son estos juegos cooperativos donde, pues, a huevo tienes que jugar con alguien. Digo, ya habíamos tenido A Way Out, tuvimos It Takes Two, pues bueno, ahora le toca a Split Fiction. Y pues parece ser que fue bastante bien, porque vendió, pues, bastante bien. Si no me equivoco, había vendido como 2 millones el primer fin de semana. Y pues anunció que va a tener película. Y no solo eso, sino que Sydney Sweeney va a ser la protagonista de esta nueva peliculilla. Muy probablemente va a ser, bueno, sin dar spoilers, pero va a ser una de los personajes. Supongo que la escritora de fantasía. Tiene más pinta de ese lado, la escritora de fantasía. Lo que me da, digo, paréntesis, ¿quién va a ser la escritora de ciencia ficción? Vamos a estar ahí, pendientes a quién eligen para la otra escritora. Pero pues está así, digo, todavía no hay mucha fecha, no hay mucha información. Lo único que sabemos es que la película va a estar dirigida por John M. Chu, que la neta les voy a decir, ni idea.
Hizo Wicked.
Puede estar bien. Puede estar bien. Y con los guionistas de Reed Reese y Paul Wernick, que estos sí los ubico porque son los que hicieron Deadpool en Wolverine.
Uf.
Pues ahí está.
Uf.
Y pues sí, digo, igual, como pequeña sinopsis, básicamente el juego se trata de dos escritoras a las cuales les hacen chanchullo y las meten en sus propios cuentos y tienen que salir de ahí. That's it. Entonces, muy probablemente, pues sí, para la gente que le tiene miedo a las mujeres, pues aguas, porque van a ser dos mujeres las que van a liderar esta película.
Tu compa de espantaviejas ahorita está sacando espuma del hocico,
Ajá.
güey.
Ya están gritando
Ajá, ya están gritando así como de arruinaron mi Split Fiction, güey. Arruinaron mi infancia, güey.
woke.
Así como de, bro, ¿sí jugaste Split Fiction?
Sí. Pero pues ahí está, ya no hay mucha
Arruinaron mi
más
infancia y
información.
salió hace como 2 meses.
Por
Salió
eso,
como hace
güey.
2 meses, güey. Pero eran fans de Farik desde la cuna.
Ajá. Yo estuve ahí en el demo de No Way Out, güey, cuando él le creía A
Sí.
Way Out.
Pero mira, vamos a ver qué tal sale, ya que salga más información. Ojalá la película esté buena. A un nivel Oscars, porque me encantaría ver a Joseph Fares en los Oscars. Y que voy a decir, fuck the Oscars. Y ya, se vaya.
Yo creo que el mayor logro de esa película es que sí logra hacer dinero.
Sí, nada. Digo, es que la historia está interesante. Obviamente se diluye un poquito porque hay mucho gameplay. Digo, no está mal, pero no sé cómo lo
Es un
vayan a
juego.
hacer. Sí, obviamente. Pero está bien porque, again, es un juego. Está muy divertido. ¿Ves que se pueden alocar, viejo? Again, no quiero dar muchos spoilers, pero ya está en el tráiler, si han visto el tráiler de Split Vision. Hay una parte donde te vuelves un puerco, que se vuelve como el juguete Toy Story, el salchicha, que se puede estirar, y que aparte vuela con gases intestinales. Y o sea, te puedes alocar cabrón, güey, porque again, estamos explorando mundos fantásticos y mundos de ciencia ficción creados de la mente de estas dos escritoras, así que alócate, viejo. Entonces, a ver qué pinche sale, pero pues ahí está.
Le estás diciendo a un señor que parece que utiliza cierto tipo de polvos mágicos que se pueda alocar todavía más con un presupuesto probablemente millonario.
Yes.
Oh shit, boy. Bueno, aunque ahí va a estar la Sydney Sweeney. Y luego la Sydney Sweeney creo que también tiene como créditos de productora o de productor ejecutivo en sus películas, porque tiene una compañía de producción. Así que... pues puede ser que el cielo sí sea el límite, o sea...
me parece una película muy divertida. Con obviamente un mensaje muy... muy bonito. Porque yo, al menos lo que te quiere contar la serie está interesante. Pues ahí veremos.
Vamos a darle beneficio de la duda.
Ahí veremos.
Vamos a ver qué ocurre. Miren, a mí no me cae bien la gente. Eso no es un secreto. Me acabo de saltar una nota. Una disculpa, ya luego regresamos a ese pedo. No me pregunten cómo sobrevivo en la sociedad, pero sí hay un grupo en particular que desprecio. Son los CEOs, los mandamases en las empresas que toman decisiones y muestran sus carotas en eventos importantes para demostrarnos que con mucha iniciativa y un poco de enfermedad mental, usted también puede sentarse en la punta de cualquier organigrama. Puntos extra si es hombre. A todo esto, ¿sobre qué era la nota? Ah, sí, hay un nuevo güey en Discord. Adelante con los detalles.
Ok. Discord tiene un nuevo CEO. La empresa misma ha anunciado que llegará a una nueva etapa que será impulsada por un nuevo director ejecutivo que se llama Human Sankini, que sustituirá el cargo de Jason Zeitron. Ah, qué apellido tan chido el Zeitron. Y pues dice que esto es un nuevo enfoque para una experiencia de usuario increíble. Y se dice que va a tomar ya el cargo este señor el 28 de este mes, cuando ve este episodio, antier. Así que para que no lo agarren en curvas en el chisme de la mesa familiar. Y ya pues con esto Zeitron lo confirmó el pasado miércoles, una semana cuando está viendo este episodio, y que lo dice así: paso la antorcha en este nuevo y próximo capítulo en Discord. Saikini aporta más de 15 años de experiencia en el sector de videojuegos. Trabajó en franquicias como World of Warcraft o Call of Duty, o como director de estrategia de Activision Blizzard, como el negocio de Kim Presidente. Human y yo estamos fundamentalmente alineados en crear un valor a largo plazo. Requiere pensar y centrarse en la experiencia de usuario increíble, ha expresado el señor Zeitron. Lo que también destaca su enfoque colaborativo para fomentar un entorno creativo. Y esa sería como que la notita. Que pues ya hay nuevo CEO de Discord y ya va a estar chambeando cuando usted vea este episodio.
¿Cuánto me va a costar Discord ahora?
¡Todo!
Sí.
Sí.
Sí sonó, güey. Sí. Siguiente pregunta. Pues ojalá no empiece a costar Discord, güey.
Oye, ¿ves?
Ojalá no salga el rugido de tripas Activision Blizzard, su movimiento estelar, su secret move. Pues ya, no hay más. Todavía no hay un re-rip al Discord, pero ojalá y no tengamos que venir acá 6 meses después y ahora Discord les va a costar una mensualidad, chavos.
Ojalá no, le digo... again, jugando un poquito al abogado del diablo, Discord pues ya cobra. O sea, no para las tareas básicas, pero que si quieres editar tu perfil, que si estás en un chingo de canales y quieres traer Bueno, contexto para el que no use Discord. En Discord puedes tener una barra de sonidos más pa' mamá. Entre compas, supongo. Y ese pinche barra de sonidos, supongamos que tú estás en un canal muy grande, digamos, Pokémon, no sé, y quieres tener el sonidito de un pinche Charizard. Ah, bueno, ese sonidito lo puedes hacer en todos los canales siempre y cuando pagues el Nitro. El Nitro pues te permite hacer todo ese pedo, te permite editar las pendejaditas ahí de tu perfil, y es más que nada visual. O sea, normalmente pues el servicio pues funciona a veces, pero pues funciona y gratis, ¿no?
Ahora sí van a cobrar. Mira, gracias a los comentarios de Alejandro Gómez.
Entonces ya cobran. Espero que no cobren más. Eso es mi. O que limiten las opciones básicas, que son las pinches llamadas. Que si quieres ponerlo de, por ejemplo, algo que sí los veo haciendo, y no voy a decir en dónde lo vi, porque no quiero echar nada de cabeza. Hay muchos streams en Discord, ¿no? No, por ejemplo, no stream profesionales como de güeyes streameando. Pero lo que ya se hacen es que cuando hay eventos muy grandes, llámese Champions, llámese carreras de F1, la luchitas.
Ah, ya vi para dónde vas.
Lo que hace la gente es va y streamea esos eventos y pues la gente se puede meter a verlos ya gratis.
Ah, pasa.
No sé si esto es popular allá afuera. Espero que no. Si esta madre es popular y es conocida, muy probablemente van a ir sobre eso. ¿Y qué pueden hacer? Que limiten el stream que tú haces. Digo, porque normalmente esto se diseñó con la idea de, mira, estoy jugando esto. Y a lo mejor tu amigo no tiene dónde jugar o no quiere jugar. Y es como, oye, me lo streameas y nomás te veo jugar. Ah, Simón. Y los dos están en llamada, uno está jugando y tú le estás streameando tu juego al otro, güey. Nuevamente, pues eso decía. O también la típica de, pues vamos a ver una serie en party, ¿no? O sea, ponemos Netflix, ponemos algo y hacemos la party. Pero quién sabe, ojalá no sea popular, no creo. Digo, si llegan a pegarlo, yo creo que va a ser a eso. Algo que sí me gustaría es que con el dinero. Bueno, no con el dinero. Con la experiencia que tiene este güey, si le meta un poquito más a ustedes, porque últimamente han fallado mucho. Así que póngase a jalar en los servidores, que jale chingón y no cobren más.
Pero, paga el Nitro, dice.
No.
Paga el Nitro, dice el CEO de Discord. ¿Quieres mejores servers? Paga el Nitro, güey.
Sakin.
Ok.
Pues ojalá el Sakin y le vaya bien. No repita los errores que con Division. Pero me caes mal, Sakin. Nomás voy a decir eso. Y ya.
Yo, como el antiabogado del diablo, no confío en nadie que tenga que esté muy orgulloso de tener Activision Blizzard como parte de su currículum. A mí no me da confianza. Me da más como, ¿qué es esta sensación toda fea que sentimos todos los que nacimos como entre los 95 y el 2010? Ansiedad. Eso es lo que me da.
Yes.
Es como de, ¿a qué hora va a caer el zapato, güey? ¿Y a qué hora va a caer el otro zapato?
Uh-huh.
Hay gente que le dice sentido arácnido, yo le digo, no mames, a ver a qué hora le cae caca al pastel. Pero bueno, la vida. La semana antepasada hablamos sobre cómo existía la posibilidad de que cierto remaster estaría disponible en el futuro próximo para que usted lo probara. ¿Y a quién quiero engañar? Todos sabemos que el remaster, que más que remaster, parece un remake completo de The Elder Scrolls Oblivion. Si era real, tan real, incluso que la gente en Bethesda dijo, mira cómo hacemos correr estos soquetes. Doctor Mercado, ¿qué pasó con el Oblivion, güey?
No, pues, como les platicamos, diversos insiders que filtran cosas andaban diciendo que el remaster de Oblivion, Elder Scrolls 4, saldría esta misma semana. Dicho y hecho, Bethesda como tal, un día antes del lanzamiento, el lunes, anunció que se tendría una presentación de Elder Scrolls y poniéndole un póster gigante 4. ¿Qué pasó el día siguiente? se hubo un stream a las 7 de la mañana donde presentaron el remaster de Elder Scrolls 4 Oblivion para las plataformas de PlayStation 5, Xbox Series y la PC. Ok, aquí lo catalogan entre el remake o remaster, porque el juego tiene una mejora gráfica excelente, a lo que muchos dicen que parece un nuevo de nueva generación, con nuevas texturas que se adecúan a las consolas de hoy en día. Pero en el mismo stream comentan que han mantenido la jugabilidad lo más intacta posible, solo corrigiendo algunos bugs, pero la misma Bethesda confirmó que dejó algunos porque marcan como una experiencia hito de lo que fue el Elder Scrolls 4 en su momento. Además de que mencionan que contrataron a diversidad de actores y actrices de voz para complementar más el juego, ya que originalmente muchos personajes no tenían diálogos de voz o prácticamente un chavo se aventó todas las líneas con más de 40 personajes y ahora sí hay más gente que trabajó en esto. Entre los cambios más importantes, nuevas líneas de diálogo, efectos sonoros, un sistema de dificultad mejorado, la progresión se ha retocado para el sistema de subida de nivel, cambios en la interfaz de usuario y modificaciones en el gameplay para los jugadores que les gusta el sigilo o los que se van más por el combate. Y todo esto se hizo en Unreal Engine 5. Por eso el juego se ve más mamalón. Cabe resaltar que el juego original salió en el lejano 2006, por lo cual han pasado 19 años desde el lanzamiento de este juego. Ya por último, hacen hincapié de nuevo que modernizando el apartado técnico original, mejoras de modelados, texturas de alta definición y un sistema de iluminación dinámico. Todo en esto con la opción de poderlo jugarlo en 4K y a 60 cuadros por segundo. También hablan un poquito de la sincronización labial de los personajes, que eso lo mejoraron. Estilo de los insectos, nuevas animaciones para combates y NPCs, mejoras en las cinemáticas, entre otras muchas más mejoras. Cabe resaltar que lo que mejor se ve en el juego es el mundo de Oblivion, ya sea los ambientes de vegetación, densidad y viveza, donde se ve un poquito de realismo en todos los aspectos naturales del juego. Y pues nomás hacen en vez de te das la noción de que esperan que muchos disfruten de este remaster, que están muy contentos con este juego que marcó un hito para Bethesda en su momento y sentían que era necesario que este juego se pudiera volver a experimentar en consolas de actual generación y que pues estarán listos y escuchas de posibles mejoras para parches, para retroalimentación para los jugadores. Y ya hacen por nocivo de que no saben si están seguros si traerá la opción de mods como lo fue Fallout 4 y Skyrim y Elder Scrolls Skyrim. Dice que eso todavía está en discusión, pero que de momento le piden a los jugadores que disfruten el juego, pero que tengan cuidado con su espacio en el disco duro porque este juego pesa 120 gigas en cualquiera de las tres plataformas. Y ya. Ay, que también puedes correr. En el original no podías sprintar.
Bueno, dos cositas. Aquí se había dicho que no iba a salir o que no creían. Uno siempre se equivoca. ¿Qué le digo?
Se equivocó, señálenlo, señálenlo, búrlense de él.
Pues siempre sí fue Shadow Drop, mira qué cacha es la vida, ¿verdad?
Dios da y Dios quita. Y aprieta, pero no ahorca. Sí.
Y segunda cosa, aquí nomás sumándole a lo que decía Pedro, de que está ahorita como que la discusión de si es remake o si es remaster. Los mismos desarrolladores ya salieron a decir que sí es remaster. Porque aunque se vea hecho desde cero, no está hecho desde cero. Ellos confirmaron que agarraron el código fuente que tenían original y trabajaron sobre ese las mejoras. Entonces, sí, pues por eso cuenta como remaster y no remake.
Pues 19 años, güey. Mejoras a la calidad de vida, güey.
Sí, pero pues básicamente al final del día, digo, no es el mismo código porque lo modificaron, pero no lo hicieron desde cero.
¿Dónde está el amor por el arte? No es cierto, están haciendo el... ¿Cómo es? ¿Skybound? No, me estoy confundiendo. Ni siquiera tiene nombre, ya estoy así como de... Yo me acuerdo que lo vi y el 6
tenía nombre. Ni siquiera tiene nombre, wey. Todavía.
Si ahí está, no el T6. Nombre. No sé por qué... Alguien tuvo que haberle puesto algo así. No sé, lo tengo que investigar y luego les voy a decir si fue esquizofrenia o no. Pues ya... Pues, tengo cosas que jugar antes que meterle a Oblivion, que por lo que entiendo, los Elder Scrolls son un compromiso de tiempo. No va a ocurrir estos meses para mí, pero ya lo puedo poner en mi lista de pendientes, güey. ¿Era eso o Skyrim? Prefiero el remaster de Oblivion, si se trata de elegir, pero bueno. Durante las últimas semanas hemos visto cómo el mundo se convulsionó al unísono cuando se anunció la existencia de Nintendo Switch 2. Tanto así que varias personas con desórdenes mentales, mucho dinero disponible y poca autoestima han estado de migajeros, como dicen los chavos, buscando qué va a pasar en México con el lanzamiento del Switch en esteroides. Recordemos que la guerra de aranceles retrasó la preventa de la consola en los Estados Unidos y por lo tanto... La incertidumbre creció específicamente en el mercado mexicano que nos interesa cubrir el día de hoy. Una disculpa de antemano por regionalizar esta nota. Pero ahora, tenemos claridad sobre cómo va a estar el chingadazo. Así que abra grande y no haga muecas porque usted consintió para que esto ocurriera. Ingeniero, ¿de Akuma el madrazo? ¿Y por qué tan caro?
Bueno, pues, ¿qué les digo? Igual, dando seguimiento a las últimas notas que hemos dado de la Switch. Nos habíamos quedado de que pues la preventa se iba a quedar igual, que los precios se iban a mantener, al menos los precios base. Y pues después de eso, pues ya dieron el vergazo, no nomás para México, sino para una parte de Latinoamérica, digo, específicamente para Chile y para Venezuela. No, es que creo que ese es Ecuador. Bueno, ahí me disculparán, pero son esos dos.
Déjame te investigo, güey, y traigo el dato.
Pero digo, ahorita centremos un poquito en México, que pues aquí es donde nosotros habitamos, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué pasó con los precios? Están caros. Digo, no me quiero poner a defender a nadie y no quiero tampoco decir nada. Ya hemos hablado mucho de lo que pensamos de los asuntos. Simplemente voy a decir, era lo esperado, al menos para muchos de nosotros. Al menos lo que es el precio de la consola. Vamos a empezar. La consola base va a salir en un total de 13,600 pesotes. Que también algo muy importante, sí dijeron por fin que incluye la cajita. Que obviamente trae sus dos Joy-Cons, trae el dock, trae la madre esta que es para adaptar los Joy-Cons al control. Y sí trae correa. ¡Yeah! Y ahora tiene que pagar $16 por él. Pero bueno, luego, el Mario Kart con, perdón, el Nintendo Switch con el bundle de Mario Kart va a costar nada menos y nada más que $14,899, o sea, $14,900. Si le quiere redondear a 15, pues mire, le hace bien. Luego, donde yo creo que está la controversia más grande, ya que habíamos llorado mucho por los precios de los juegos, pues bueno, aquí en México... Los juegos como Mario Kart, que van a decir como los... Vamos a manejarlo como lo maneja la industria, como los AAA de Nintendo. Van a estar costando $1,999, o sea, hace $2,000. Juegos AA del lado de Nintendo van a estar en $1,749, o sea, hace $1,750 pesitos. Au. Y lo más seguro es que los juegos A, por decirlo así, o los más de bajo perfil, van a estar con lo que están ahorita, 1200. Y a los indies, pues ponen su propio precio. Así que yo creo que sí están caros, la verdad, los juegos están muy caros. Porque, paréntesis un poquito de la nota, estos últimos días ha habido mucho revuelo porque dicen, con lo que cuesta Mario Kart, y ojo, no me quiero poner si Mario Kart es mejor o peor que estos juegos, eso da igual. Depende mucho de perspectiva y de si te gusta o no te gusta. Pero decían, ¿cómo es posible que un Mario Kart que cuesta 2000 varos, con lo que cuesta esa madre, yo me puedo comprar Oblivion, me puedo comprar Clairobscure y me sobra, güey? Ajá. Entonces, digo, sí.
Acotando que esto es el caso de PC.
Sí, obviamente, PC, ¿no?
Solo para también ponerle perspectiva, para que la gente no ande así como de, ¡ay, qué pedo!
Pero igual yo creo que si hacemos la conversión casi en cualquier consola, puedes comprar los dos y te sale más barato que el Mario Kart. Digo, obviamente la raza estoy diciendo para decir, es que el Mario Kart no vale lo que cuesta, los $90, los 2000 pesotes. Again, yo creo que ya es, o sea, sí, comparto la opinión, no veo que un Mario Kart cueste tanto, pero hay gente que sí creo que lo dará. Pero bueno, ya centrándonos un poquito más, y para acabar rápido, también precios que dieron es que el Pro Controller va a costar 2300 pesitos. La cámara, por favor, nadie compra la cámara. ¿Pear qué verga quieres una cámara que se va a ver como el culo, viejo? O sea, ese pedo, no, iba a decir que se va a ver en 480, yo creo que ni a 480 va a llegar esa madre. Háganse un favor, no se la compren. Pero bueno, si ella es que la quiere, va a costar 1500 pesitos, bueno, 1450. El case para la Switch va a costar 1000 pesitos. Y la última que dieron de precio fue la memoria, la exclusiva, la de 256 gigas, que va a tener un precio de 1750 pesotes. Y digo, ya nomás para tener aquí la comparación, para el lado de Chile.
Creo que Pedro quiere hacer un comentario.
Ah, dale.
Okay, sacando la duda que dice Alejandro en consola, el Oblivion cuesta en su edición estándar, el remaster, 1000 pesitos, el Clairobscure 850. Así que se ajusta para los dos.
O sea, no sí sale más barato.
¿Esto es para toda plataforma o es para una plataforma en específico?
Exclusivamente para Xbox. Creo que en Play. Okay. Tenemos que convertir los dólares a pesos. IVA, ahorita te confirmo.
Y a Play le vale verga, güey. Así que.
Pero bueno, poniendo este ejemplo a Xbox, te sale más barato esos dos que Mario Kart. Pero bueno. Y ahora más para terminar la nota. De estos precios, al menos del lado de Chile, la consola base va a estar en 630 mil pesos chilenos. Hay una disculpa si no son pesos chilenos, cierto el nombre, pero no me lo sé. La consola con Mario Kart, 690 mil pesos chilenos. ¡Ay! Se me cayó el teléfono.
De la conmoción se le cayó el teléfono a Alejandro Gómez porque es un número grande.
Sí. Pinches inflaciones, culera. ¿Qué les digo? Mario Kart va a estar en 95 mil pesos chilenos. Y Donkey Kong Bananzas va a estar en 83 mil pesos chilenos. Y digo, aquí maybe sí la estoy colgando, así que vamos a dejar que sí es Venezuela y son bolívares, porque la cantidad va muy arriba. Bueno.
Justo eso te quería comentar. Según el sitio de Nintenderos, los peores que hay ahorita son Chile, México, Colombia y Brasil.
Ah, entonces van, verga, ¿esos son colombianos? Santa madre de Dios.
¿Qué número? ¿Son millones?
Sí.
Sí, es colombiano.
Bueno, mi pésame, hermanos colombianos, pero bueno. La consola base en Colombia va a estar en 2,860,000 pesos. No creo que son bolívares. No son bolívares. Vamos a dejarle peso colombiano.
Peso colombiano.
Ah, déjale peso. Hagan una disculpa si no se llama peso colombiano, no me lo sé.
Dos estudiantes de humanidades y uno de ingeniería. Perdón por no traer aquí a alguien con un grado de economista.
Ya sé, sorry. Consola con Mario Kart, 3,200,000 pesos colombianos. Juegos de la calidad, bueno, del estándar de Mario Kart, 409,000 pesos colombianos. Y ya vamos para terminar. Juegos del calibre de Donkey Kong, 360 mil pesos colombianos. El lanzamiento va a ser el mismo para todos lados, 5 de junio. Y ya nomás para dar finalizar, para toda la gente que esté todavía enojada y ay, es que esto y aquí, pues valió verga, ya para cuando sale este video ya salieron las preventas en todos lados. Ya se acabaron, de hecho, en todos lados, ya no hay. Digo, lo más seguro es que si va a alguna tienda de conveniencia, llámese Sanborn, llámese Walmart, en físico, muy probablemente se encuentre uno que otro Switch por ahí disponible para preventa. Pero así, en al menos del lado digital, Europa está agotado, Asia está agotado, Estados Unidos está agotado, México está agotado. No sé cómo está, al menos del lado de Latinoamérica, digo, en este caso llámese Brasil, llámese Colombia, llámese Chile, ahí sí desconozco como esté, pero lo más seguro es que también ya estén agotados o estén cerca de. Entonces, pues los analistas apuntan que esto va a ser un éxito, que va a ser la consola con mejores ventas de lanzamiento, porque creo que el récord lo tenía la PlayStation 2, parece ser, bueno, y la Wii, PlayStation 2 y Wii, muy probablemente la Switch 2 se lleve ese récord muy de lejos, porque se apuntan a que venda entre 6 a 8 millones de lanzamiento. Entonces, ya. Bienvenidos a esta nueva era. Ajá.
La aclaración: en PlayStation, pero tanto Oblivion como Expedition están en $50 cada uno.
100 dolaritos. Pues está casi igual.
Pero 100 dólares, 116. Poquito más arriba de los $2,000. Dependiendo de la tasa de cambio ahorita. $2,200.
Bah, igual, si nos ponemos muy específicos, son dos juegos a uno, ¿no? Pero bueno. Y ahora vamos para terminar, pues bueno, parece que se va a hacer un éxito. Como digo, yo sí, yo también soy parte del problema, yo tengo que comprar mi Switch, no ahorita. Yo ya dije como de 2 a 3 años. Ahí vamos viendo cómo se van manejando esos precios. Pero pues bienvenidos a esta nueva época. No se asuste si el PlayStation 6 y el siguiente Xbox cuestan $800, $900. Va a ser una locura, yo lo sé, pero si ahorita PlayStation 5 costó 700, bueno, el Pro pues también vendió chido, pues no, no se espere. Y sí, ya vamos a estar en una época donde los juegos van a costar 2,000 pesitos. Entonces, lo único que puedo decir es, recuerde, no necesita comprar las cosas día uno. El FOMO está cabrón, pero se puede pelear contra él. Hay un chingo de backlog que se puede estar jugando. Entonces, si obviamente su economía no se lo permite, no haga el gasto. Digo, por ejemplo, en mi caso, digo, yo no ocupo las Switch 2. O sea, la quiero, sí, pero no la necesito día uno. Entonces no puedo esperar 2, 3 añitos a que mi economía me lo permita. O que si hay una oferta que diga, ah, mira, puedo pagar esto sin pedos. Entonces, y lo mismo con los juegos. No es necesario que juegue día uno. Siempre van a estar indies, siempre van a estar así, como para que pueda conseguir algo que jugar. Pero pues ahí está.
¿Qué te digo? ¿Qué les digo? Creo que es más divertido meter tu pie en una trampa de oso, güey, y ver cuánto te llega el costo de la cuenta del hospital, güey, que compró un Switch 2, pero mira, ese soy yo, ¿no? Más allá de eso, está bien raro vivir en esta época histórica, donde todas estas cosas están ocurriendo, y aún así el Switch 2 termina siendo una consola con bastante éxito. No sé, yo luego me pongo bien Black Mirror, güey, es así como de, wow, no mames, sí estamos bien. Estemos bien capitalizados, mi bro. Pero ese es otro tema para otro momento y para otro espacio. Y pues sí, hagan con su dinero lo que quieran. ¿Sí? Nadie los puede detener. Ni modo, así es esto. Seguimos. En los trailers de la semana comenzamos con el nuevo adelanto del cuarto volumen o temporada de Love, Death and Robots, que estará disponible en tan solo 2 semanas en Netflix. Netflix, mándanos algo. I Know What You Did Last Summer. ¿Podrá esta película revivir a una franquicia que debió quedarse en el pasado? ¿O será este el reemplazo perfecto de Scream? Porque recordemos que esa franquicia ya se fue a la verga porque no pueden retener al talento que revivió una serie de películas que francamente se estaba poniendo interesante. Yo no olvido. Sobre todo porque hicimos una película con Belisa Barrera esta semana y pues. Chinguen a su pito, pendejas. Mountain Head, la nueva película de Jesse Armstrong, sale a finales del próximo mes de mayo. Y eso es todo. Si usted es una persona de cultura, sabe quién es Jesse Armstrong y por qué esto es importante. Y si no, pues. Póngase a leer y consiga algo de cultura. Por último, tenemos un adelanto oficial para Predator Badlands, la nueva película de Dan Trachtenberg, que espero que así se pronuncie, en este universo donde un depredador joven va a aprender, seguramente a la mala, que tiene el peor trabajo del mundo. Se estrena en noviembre. ¿Trailer de la semana?
Yo me voy a ir por Love the Don Robots. Ya.
Julio.
Lo que hicieron el verano pasado, porque pues a ver qué tal. Me acuerdo de la primera y se me hacía muy entretenida esa película.
Démosle el beneficio de la duda. Ya vieron que sí se puede hacer. Si la hacen mal, es por pendejos. La neta.
Sí.
Vamos a ver qué pedo. Yo me voy a ir con Mountain Head. Yo, mi patrón Jesse Armstrong, yo a donde quiera que vaya, yo lo sigo, sobre todo porque esta película va a tener su comentario sociopolítico, güey, a mí ese pedo, mi mamá. Y eso fue todo. En la sección de noticias, si hubo algo que le llamó la atención o no, si hubo una nota que le llamó la atención o no, si usted ya está haciendo su guardadito, que no creo que le sirva de mucho para el Switch 2. déjenlo en los comentarios o no, si se va a esperar, cuánto está dispuesto a esperar, y... Hagamos un ejercicio. ¿Cuál es un precio? ¿Cuál sería un precio realista para usted para el Switch 2? ¿Y cuál sería el precio ideal para el Switch 2? Creo que sería una métrica interesante porque creo que los otros tres podríamos tener números, tal vez no diferentes, pero dentro del mismo rango. Estaría bueno saber también cómo está, cómo es la sensación allá afuera, güey. O sea, una cosa es que lo veas a 14,000 y haya alguien que te diga. Tal vez sí está más justificado que no. Hay alguien que te diga, ¿sabes qué? Si costara 10 estaría bien, si costara 8 estaría perfecto. Depende mucho de la perspectiva de la gente. Si usted tiene ahí una predicción realista y una predicción que le gustaría a usted, déjenla en los comentarios o déjenla en las redes sociales y pues vamos a ver qué pedo, ¿no? Dele inteligencia de mercado a Nintendo de agrapa. Luego se les sirve a las empresas. Vámonos al tema de la semana porque Black Swan, güey. Me acordé mucho de Black Swan con esta película y me dieron ganas bien feas de ver Black Swan. Nos encontramos en el tema de la semana y en esta ocasión vamos a platicar sobre una película de vampiros que si usted pudo verla en los cines, yo le tengo un poco de envidia. Una cinta que le da un giro a los estereotipos del género y que fue muy bien recibida por la crítica. ¡Pecadores! ¡No es cierto! El tema de esta semana es Abigail, dirigida por Matt Bettinelli Olpan y Tyler Gillette. El guion es por Stephen Shields y Guy Busick. Protagonizan Melissa Barrera, probablemente My Queen. My Mexican Queen, pero vamos viendo. Melissa, si estás viendo esto, ven al programa a cotorrear, ándale. Ándale. Dan Stevens, Casey Newton, Will Catlett, Kevin Durant, Angus Cloud, Alicia Weir, pinche niña, y Giancarlo Esposito. ¿De qué se trata esta película? Bueno, un grupo de criminales levantan a una niña de su casa y todo va bien hasta que descubren que es un vampiro y una fuerza de la naturaleza. Que también disfruta del ballet. Si esta niña conoce a Natalie Portman, yo creo que le truena una tacha, pero eso es otro tema y un crossover que estaría bien riquito. Spoilers para una película que salió hace un año, si se queda, gracias, pero sin llorar y sin hacer muecas, porque si sigue escuchando el episodio, está dando su consentimiento. Esta es su oportunidad para irse si no quiere arruinarse esta película. Doctor Mercado, usted no juega ahorita porque usted recomendó esta película previamente. Ingeniero Gómez, ¿recomienda esta película?
Sí, la recomiendo. Si les gusta este tipo de pelis donde La neta, lo que vamos a ver es cómo personaje A hace pedazos a grupo A. Sí, decimos.
¿Podrías decir que un grupo de expedición está entrando a un terreno desconocido para enfrentarse a una criatura más poderosa que ellos, güey? Todo se conecta, bro.
No, pero está bien. Pues sí.
Tú di que sí, güey. Ríete tantito, güey.
Sí, güey. Sí, sí, fue más recomendado.
Iba a decir algo, pero no lo puedo decir todavía porque no hemos hecho el otro episodio. Sí. Gracias por tanto. Eso fue todo en el tema de la semana. Ve a Abigail, está disponible en Max. Al menos en el territorio mexicano. Me imagino que toda Latinoamérica, porque luego lo manejan como Max Latinoamérica. Así que puedo pensar que está ahí para todo lo que es América Latina. Una hora 50 más o menos. Sí, vale la pena. Está divertida, está cagada, está cagadilla. ¿Hay algo que no les guste de esta película?
A ver. De la peli, no. La peli no tengo nada malo que decir. Lo único malo que yo le encontré a esta, a mi experiencia viendo la peli, fue el tiempo en donde la vi. Siento que me hubiera gustado 10 veces más si lo hubiera visto sin saber nada. O sea, que yo lo hubiera visto en cartelera y de, vamos a ver a Abigail. Ajá. Pero así sin saber nada. Porque, digo, ya ahorita hubo spoilers, pero el que ya sepas que la niña es un vampiro, o sea, el que ya sepas lo que va a pasar, si es como, toda la primera media hora, pues medio vale verga, porque pues, sí, ya, transfórmate en vampiro, mata a todos y nos vamos. Pero algo que sí noté cuando estaba viendo la peli era, hacen muy buenas, al menos en los primeros 30 minutos, hacen muy buena chamba para ocultar de qué va la peli. Entonces digo, hey, hubiera estado bien interesante, digo, sin saber nada, meterme a verla y descubrir de qué iba esta madre. Y era, siento que si hubiera estado como, wow, qué buen película. Ahorita digo, está muy buena, sí me divirtió, pero siento que me hubiera gustado todavía más si no sabía. Entonces, digo, es lo único malo que le puedo cachar ahorita a mi experiencia viéndola, pero de la peli, no, está bien. Pedro.
El Pedro va a decir nada, bro.
No, de hecho yo pensaba que Alejandro iba a regresar con algunas quejillas cuando vi la película. Ay, a ver si nos lo hice pasar un mal rato.
Es que te voy a decir qué es lo que pasa con la película, y una disculpa por interrumpirte. Es una película tonta. Pero sabe que es una película tonta, güey.
Exacto. La película misma sabe que es
una película. La película misma sabe que es una película pendejísima, güey. Y ese es el tipo de película que yo necesito en mi vida, güey. Y que también, yo a mí me hubiera encantado ver esto del cine, güey. Me hubiera encantado, güey. Hijo de su madre, güey. Ahora sí, Pedro, perdón.
No, pues, creo que al final de la película suceden muchas cosas. Creo que esa sería la única cosa que no me gusta de la película. En materia de spoilers, uno de los del grupo A, ¿cómo se llama este don? Don Stevens, como el Frank, se convierte también en vampiro. Y ahí empiezan a... La película avanza así de putazo muy rápido y cambian muchas cosas. Esa sería como que mi única queja. Y como dato curioso, a este señor le sentí un chingo de vibras. Ahorita lo voy a decir, lo que me gusta de encontrar un buen de vibras con cositas que ya he consumido. Pero a mí nomás es mi queja de que al final de la película suceden muchas cosas.
Estoy buscando a este güey porque me suena familiar. desde que vi el nombre del Dan Stevens. Y sí, es el güey que sale en Godzilla contra Kong. Bueno, unas por otras, supongo. Ni modo. Ah, no, nada.
Ah,
Esta
sí es
película.
cierto, güey. Este güey se casa el de Legión.
¿A qué?
Es
¿Qué?
el prota, güey. No lo
¿Qué?
reconocí, güey. No, o sea,
¿What?
así como se ve, no lo reconocí, pues sí es cierto, sale.
¿Qué? ¿De qué demonios estás a... güey? ¿Perra qué? ¿Bitch what?
Bueno, sí,
¡A la verga, güey! Hay que hacer el episodio de Legión, güey.
¿cuál de las primeras dos están chidas?
Hay que verlo todo, güey.
Bueno, seguir.
Seguimos. No, francamente, esta película tenía todo para salir mal. La verdad, tenía todo para salir mal, güey. Y qué bonita película, güey. Qué bonita película, la verdad. Esto sí lo voy a decir. Me divertí más que con la película que fui a ver al cine. Eso sí lo puedo decir. ¡Guau! Qué padre todo. Esto está bien chido. Ojalá y no hagan secuela de esto. Es todo lo que le voy a pedir a mi padre Dios. Ah, ¿qué si les gustó?
Yo creo que para empezar, eso que comentaba Milly, la película es estúpida, pero la película sabe que es estúpida. Entonces, se toman ya, llega un punto donde sabes qué, fuck it, ya, just, sí, hazlos volar y que haya como vísceras por todos putos lados y litros de sangre. Fuck it. Y está bien, eso me gustó, güey, porque hace rato que no había una película. No sé si catalogada como del reino de lo absurdo, pero que tal cual, o sea, dices, vamos a tomarnos esto de diversión. En actuaciones, pues siento que Lucas lo hace bien, en su gran mayoría. Digo, Giancarlo Esposito, pues es Giancarlo Esposito. Pobrecito, ya va en el mismo rol, no sé, 10 años, un poquito más.
¿Quiere alguien casar a Giancarlo Esposito como un abuelo lindo, güey? En un drama de periodo, güey, de los 50s, por favor.
Mi compa lleva en el papel de villano un buen rato. Pero bueno, o sea, él está bien, o sea, todo el demás caso está bien. Yo siento que el que se lleva aquí las palmas es Alicia Weir, la que hace de Abigail. Esa pinche niña se rifa bien chido, güey. Entonces, pero again, todos los envíos, Malicia Barrera también está bastante bien. Del lado técnico, pues, está bien, digo, me gusta que hayan regresado a este punto donde sí, todos tienen como 20 litros de
Huevo,
sangre, güey.
güey,
Eso me
está
encantó.
verguísima ese pedo.
Y cuando los explotan me gusta mucho porque las pinches vísceras, por ejemplo, ya es un poco de spoiler, pero la pelea final, donde este tipo atrio se llena todo de sangre, está de ok, chingón.
Güey, la pelea final está llena de un montón de... Bueno, no es precisamente como gore, clasificación C, güey. Pero sí es así como de, y te voy a atravesar con este palo a la silla, güey, y luego te voy a sacar, y así como de, este hijo de su puta madre, cómo lo odio, ya mátelo, güey. Y cuando lo matan, es la cosa más satisfactoria del mundo.
Yes. Entonces, sí, eso está muy padre. Tiene una historia, no me voy a meter. Again, es una madre estúpida donde lo que estamos viendo es ese tipo de películas donde, sí, again, grupo A, en este caso Abigail, se va a chingar a grupo B. Y lo divertido es ver cómo los va matando uno por uno. Que de hecho, si me voy así, mi escena favorita.
El grupo B es lo máximo, perdón, lo tenía que decir.
Mi escena favorita de Abigail matando es cuando está cazando al grandote, al momado, al Kevin. No, perdón, al Peter. Me dio tanta risa, güey, como el vato está llorándose por la pinche astilla, güey. Es que me astillé, güey. Y en eso llega Abigail y le empieza a perseguir. Toda esa escena que concluye donde la duermen, me dio muchísima risa, güey. Está cagadísimo de risa. ¿Qué eso es otro que lo voy a dar? La neta, la película ha sido bastante risa. Tiene unos chistoritos bien metidos, que se la doy por buena.
Ahora que mencionas eso, no me acordaba que esa escena está muy pendeja porque el Fran abre la puerta y tumba al chito de las.
Sí, güey.
Está bien pendeja, cómo sale gritando, güey, cómo le cierran las puertas y ¡ja! Ya la tengo atrapada y ¡pum! Atraviesa y ¡ay! Sale gritando. Es una mamada esa escena, me dio mucha risa, güey. Entonces, está bastante bien. Pues sí, o sea, todas las escenas de muerte están bastante bien explícitas. Digo, la escena final, como dice Miriam, es puro gore. El güey que sale como el padre también impone bastante.
Güey, Kevin Durant es próximo César en Kingdom of the Planet of the Apes. ¿Peter? Uh-huh. Es próximo César. ¿Qué verga es esto? ¿Qué pedo?
El gato le sabe, el gato le sabe.
¡Guau! Está cabrón.
Y pues sí, digo, la película es entretenida, lo que les puedo decir, es muy entretenida, o sea, no sientes que dura las dos horitas. Y como dice mi día, sí, déjenlo, no esta secuela, no está nada. Le salió bien una, la segunda, quién sabe.
Sí, la segunda, es que ¿cómo le haces, güey? Ahora Abigail es buena, güey.
Es que ya te meterías como en un pedo de, si todos somos vampiros, y hay una sociedad de vampiros.
Ajá.
Y Melissa, Ana, únete a nosotros o convierte a tu hijo, no sé, mamá.
Tiene que subir la escala, güey, y ahí es donde se pone medio complicado.
Sí, déjame. Pues sí, está divertida. Mucho gore. Es bueno, eso sí. Si a usted no le gusta la sangre, pues no la vea, ¿verdad?
Si usted tiene un pedo también con las astillas en el dedo.
Así como Peter. Pues sí, no tengo mucho más que decir. La película es muy divertida. Sabe lo que quiere contar y te lo cuenta bien. Y la neta es súper divertido ver a Abigail cómo se lo chinga a todos. Entonces, pues sí. Ahí está, no tengo mucho más que decir. Véala. Está recomendado.
Pedro, yes.
¿A ti qué te gustó de la niña y bailarina?
A ver, espérate, de la película sobre la niña bailarina.
Sí, bueno. Sí.
Es chistoso, pero creo que la primera media hora la película se toma como que muy en serio. Sí te construyen mucho el mood de somos estos güeyes, estamos en esta mansión, pero me gusta cómo enfoca la mansión de que pues muy bonita y todo, pero pues está muy lúgubre este pedo. Y pues hasta eso con las primeras dos muertes, digamos que sí es como que un terror muy, muy aterrizado. Y eso me gustó dentro de la película. No sé por qué, pero me dio un chingo de feelings a Resident Evil. Que están en una pinche mansión, encerrados y tienen que buscar por dónde salir. Y el Fran me dio un chingo de vibras a Wesker, no sé por qué. Ese sería como que mi caso perfecto. Para Wesker como notilla especial. Creo que todo el equipo lo hace bien. Tal vez a mí de mis highlights también se fue con esa escena con Alejandro. De la persecución y también la primera vez que van al salón de baile a enfrentarla, que nadie se anima a darle el primer madrazo y nomás la morra se está burlando de ellos. Así de que a Sammy no le hacen nada, nomás le está cacheteando así la cara y luego llega Peter y lo picotea por la cruz. A Fran le encaja la estaca en la pierna, como que la escena es muy ridícula y divertida. Y pues de igual manera sí me gusta un poquito como que la presión del equipo de salirse por la casa para que no los maten. La verdad no me esperaba el giro del sol, aunque pues es un vampiro, tiene sentido, pero como que está chido porque la película No es que sea gore, pero cuando quiere, pues dice, ahí le explotó el brazo, ahí explotó este güey. Y pues también me gusta mucho la escena esta de cuando a Sammy la controla mentalmente y se pone y sigue a estos dos güeyes bailando, como que también está muy padre la escena. Creo que la película es muy entretenida y divertida. Y todos lo hacen muy bien. Y que pues al parecer Melissa ya es, ¿cómo les dicen? Una, no me acuerdo, drama, ¿sí? No, para las películas de miedo se me fue el...
Pues es que eso es lo que pasa. No recuerdo haberla visto
Sí,
gritar.
no. Esto no.
Yo creo que está más en la categoría de Ellen Ripley. Yo no tengo miedo, güey. Yo te voy a meter putazos, güey. Porque soy del norte, güey. Y en el norte así nos crían, güey. Me da esa vibra. O sea, en todas las películas siempre es como de. Ah, y ahora Jack Quaid quiere ser el nuevo Ghostface. Spoilers de Scream 5. Y luego lo que pasa en las 6. O sea, como que. Es más un personaje estoico, güey. Pero sí. O sea, si le regresan su chamba en Scream. Y la siguen casteando, sí, pues yo podría ser una figura más o menos en ese. En ese estrato, la neta.
Puede escalar
Fácil.
en otros
Sí.
rubros para que no se quede ahí sola.
Marvel, no la toques. Déjala hacer su chamba.
No, pues
Ay, mi padre
nomás
Dios.
haciendo
Nada más, pero.
la anotación de que deberían ver la película, está padre. Pues si acaso, si le da cosita la sangre, supongo, pues no la vea, pero de ahí en más creo que puede disfrutar mucho la película, porque pues dentro de lo absurda que es, se va a divertir mucho.
Sosténla firmemente. Sí. Suscribo. Chale, güey. Sí, empieza lento. Sí se toma mucho en serio, güey. Pero yo creo que es producto de que. Este güey. Estos dos güeyes que hacen el guión, o creo que nada más es Guy Busick, porque Guy Busick lo tengo muy claro, porque ese güey ha hecho las dos de Scream, ha hecho Abigail, hizo la de Ready or Not con Samara Weaving, que no la he visto y ahora ya me dieron ganas de verla. Lo malo de esa película es que le van a hacer secuela, lo cual va a estar raro. Pero me acuerdo mucho de las últimas dos películas de Scream y hace muy bien este pedo de mantenerlo todo muy serio. Yo creo que ese güey le encontró mucho el tono a este tipo de películas, entendiendo que es una película, porque llega un punto en el que pueden hacerlo como muy bajado a la realidad, o como de todos aquí tenemos una historia y estamos tristes y estamos deprimidos y somos criminales, güey. Y aquí incluso se lo toman como un juego, o sea, trae como este ADN medio metareferencial incluso, güey, porque es como de, y yo puedo adivinar quiénes son cada uno de ustedes y me dan dinero, y tú eres no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, o sea, está divertido. Entendería que alguien lo pueda ver como una manera de rellenar tiempo, porque para una película de casi 2 horas, pues necesitas un poquito de construcción de los personajes para que te importen un poquito. Francamente, el único personaje que no me preocupaba tanto era el de Angus Cloud, porque era como de, este güey es un latoso. Y es el primero que le dan matarile, lo cual yo agradecí mucho. Rip Henry Angus Cloud, por cierto. Sí, no, todo lo demás está bien, güey. O sea, a mí el tercer acto de la película me parece muy bueno, güey. A mí me parece muy divertido. Porque podría haber sido muy fácil que Frank dijera, no, y mata al. Bueno, le clavo una estaca. Dije como matar ya 3 veces en este episodio. Ya valió verga la monetización, aunque todavía no monetizamos, pero bueno. Yo pensé, le va a clavar una estaca a Giancarlo Esposito y ahora se van a enfrentar ellos dos a Miguel y algo va a pasar. O sea, se va a resolver de otra manera. Y le sacan la vuelta. Yo creo que De nuevo, por el tipo de película que es, ¿crees que va para un lado y le da la vuelta o le saca la vuelta como a lo predecible? Lo cual a mí me parece bastante rescatable y creo que sí lo hace una película más divertida todavía. Por eso digo, ya no la toquen, ya déjenla así. O sea, no han anunciado nada y yo no creo que anuncien algo porque lamentablemente la película, o sea, recuperó lo que fue el presupuesto de producción, pero tampoco fue un madrazo en taquilla. Así que conviértanlo en un clásico de culto. Sí, es que está divertido, es una película muy pendeja, güey. O sea, el Dan Stevens con todos tiene este pinche delivery todo seco, güey. Como de, gracias Peter, gracias por tu input, güey. Eres un cabrón listísimo. Cuando llega Sammy con las cebollas, güey, y es así como de, hija, te pedí ajos, no sé, esas son cebollas, güey. Es así como de, wow, esto está cabrón, güey.
Y mi mamá la respuesta, yo no cocino, güey, ¿qué
Ajá,
esperas?
así como de, ah, sí, esa respuesta la doy yo, güey. Así como de, pues yo no cocino, güey. Yo sé cómo se ve un ajo, güey. Que por cierto, si tienen 20 años y no saben cómo se ve un ajo, búsquenlo en internet, güey. No se pasen de verga. Si hasta el del súper te ponen para que puedas diferenciar entre el cilantro y el perejil, y si así ya no puedes, hay un problema, güey. Sí, el giro de Frank a mí me divierte mucho. Porque sí, no lo ves venir. Puedo entender, de nuevo, también que haya como esta observación de. Se siente medio baratón, pero a la película sí le faltaba como un enemigo. Como algo a vencer. Porque Abigail hasta cierto punto no lo es. Porque te lo explican dentro del el final del segundo acto, que es como de. Yo estoy aquí para divertirme y joder con ustedes. Por eso se siente como de. Aquí falta algo. Y creo que lo reemplaza bien con Frank, que le pone una madriza al personaje de Melissa Barrera. Que de nuevo, ahí es donde sabes que la película sabe exactamente lo que es, güey. Porque es como de, esta mujer todavía se puede poner de pie. Después de que la atravesaron con un tubo de metal en el hombro, güey. Y yo estaba así como de, es ya. Yo ahí me rindo. Yo ahí les digo, ¿sabes qué? Yo ya no juego. Yo ya no puedo con esto. Esto es demasiado para mí. Siento que todo el elenco lo hace muy bien. Yo creo, y esto es algo de lo que me acabo de acordar, ¿cómo es el pedo de traer un niño a una película como esta? Porque yo me puedo imaginar que todo es muy práctico en la película, hablando del maquillaje de Abigail. Pero, o sea, la llevas a la premiere, le explicas cómo va a funcionar la
No,
secuencia
mi
donde
primera vez viendo.
le van a atravesar un palo por la pierna a un güey.
Normalmente no las ven.
O sea, estás consciente de que estás agarrando un crucifijo y se lo estás clavando muchas veces a un cabrón. O sea, a mí me llama mucho la atención ese tipo de cosas. Pero más allá de eso, sí, Abigail, siento que es la. No sé si es porque es una infancia y dices, ah, mira qué cagado que esté en esta situación y está haciendo este tipo de cosas. Pero eso tiene mucho mérito para mí. Sí, la verdad es que no hay mucho porque es una película muy tonta, pero muy divertida. Hagan más cosas así. Está cool. ¿Algo más que quieran mencionar? Cebollas. Eso fue todo con respecto a Abigail. Está disponible en Max de forma no gratuita porque ya pagó Max. Así que también la puede buscar en el internet. O sea, ya pasó un año. Ya encuentra un Es que si digo la palabra no sé qué voy a pasar, así que la puede encontrar en internet. Alguien ya la subió en HD. Por eso usted no se preocupe. Y vámonos a la sección de recomendaciones para cerrar este desmadre. Porque, pues no es tarde, de hecho vamos en buen tiempo.
De hecho.
Qué raro. Bueno. Nos encontramos en la sección de recomendaciones, que también funciona como el cierre de cada uno de estos episodios mágico-musicales que ocurren todos los miércoles a las 7 de la noche, horario del centro de México. Si usted no está en México, ya sabe lo que tiene que hacer, pero ahorita no se puede. Así que le mandamos un saludo y una coca. Aquí, ¿qué hacemos? Le recomendamos algunas cosas que pueden consumir entre cada uno de estos episodios que salen todos los miércoles a las 7 de la noche, horario del centro de México. Muchas gracias a la gente que está pendiente de los episodios en su versión de audio y en el YouTube. Antes de pasar con las recomendaciones, yo quiero evidenciar a una de las integrantes de este programa, porque le valió verga ver el guión. Así que, Ingeniero Gómez, por favor, proceda usted.
A mi defensa, yo lo puse antes cuando empezamos el viernes.
No es cierto, porque yo lo puse antes que tú. Puedes revisar la edición del documento, güey.
Va. De igual, tú tienes tres, güey.
Puedes revisar la edición del documento. Gracias. Prosigue.
Yo voy a recomendar más el nuevo sencillo. Creo que ya va a ser el último, creo. Porque ya no falta nada para que salga el álbum. Si no me equivoco, el álbum sale en 2 semanas.
Sale el día antes del Día de la Madre.
Sí, pues ya sería el 9. Entonces, sí, 2 semanitas, casi. De Sleep Token llamado The Mucklis. Sí. Mucho más Sleep Token. ¿Qué les digo? Ya les he dicho muchas razones por las cuales tienen que escuchar Sleep Token. Y si no me hacen caso, pues se lo pierden.
Más Sleep Token para mí.
Más Sleep Token para mí, yes. Más Worship para mí. Pues sí, tío, simplemente es un poco más de Sleep Token. Digo, vi que hubo un poco más de ruido con esta rola porque salieron los típicos pendejitos así. Es que no se oye como Sleep Token, güey. Ninguna canción se oye como estos güeyes hacen lo que se les da su pinche gana. Entonces, ya. Yeah. A mí sí me gustó. Se me hace muy una canción bastante buena. De hecho, me gustaría pensar que sí vienen juntas estas dos rolitas en el álbum. Como para que sea la experiencia. Bueno, Caramel y esta. Vengan.
Esta.
Para que haga bonita la conexión. Y pues ya, muy probablemente la siguiente recomendación ya vaya a ser el álbum completo. Pero pues ahí veremos si sacan otro. Y ya nada más digo, no lo quiero recomendar todavía. Pero como primeras impresiones, sí quiero decirle fuertemente: juegue Expedition 33. Yo sé, porque digo, ya vi varios comentarios bien pendejos allá afuera. Yo sé que es un juego por turnos. Yo sé que a la gente le cagan los juegos por turnos. No sé por qué, si están las mejores historias que van a ver en su perra vida, pero mire, ¿quién soy yo para decirle lo que pueden hacer? Lo que sí puedo decir es, denle una chance. La neta, el juego está muy perro. Ya obviamente diré todos mis pensamientos cuando lo recomiende completamente.
Que será dentro de una semana.
Lo más seguro. Pero sí, denle una chance. La neta, el juego, para todo lo que trae atrás, está muy padre. Así que ahí estaremos hablando un poco más a profundidad después. Nada más es lo único que quería comentar. Pedro, ¿qué recomendaciones traes?
Nada más tengo una. Luego, bueno, no es sencillo porque salió la edición de lotes del disco de Linkin Park From Zero, y Shatter. Creo que esto me voy a ir que tiene un poquito más un feeling con Living Dead, porque hay varias casillas electrónicas, pero con voces muy agresivas por parte de Emily, así que la canción está bien y pues está buena la canción.
Y esta sigue. Entonces, ¿pero sí está buena?
Sí, está buena.
Seguro.
Seguro.
Te la compro entonces.
Ajá, y queda una última canción, pero yo creo que esa va a salir hasta el lanzamiento oficial del álbum.
A ver, ya me confundí. Según yo, el deluxe ya salió.
No, todavía no sale. Sale el 15 de mayo.
16 de mayo, ya ve. Aquí dice 16.
Bueno.
En Spotify. Debe de haber como un desfase. El becario no lo puso bien. Who knows. Ah, y esta portada está más padre que la original. Pero ese soy yo. Luego yo me fijo en las cosas más pendejas. ¿Algo más, Pedro?
Nada más de mi parte.
Pues ahí está. Yo tenía 3 recomendaciones y me robaron una. Así que... ¿qué demonios escribí? Porque no tengo abierto guión aquí. Voy a improvisar. I'm gonna read. Son Pale Moonlight, Dayseeker. Dayseeker hizo un muy buen disco. Y ahora ya va a sacar otro. Y se nota que... otra vez, esta cosa que hacen luego las bandas de esta escena, que es... hicimos el mejor disco de nuestras carreras y ahora es más oscuro y más heavy. No sé si necesariamente diría yo más heavy, pero se nota que cambió un poco la vibra con ese sencillo. Todavía no sale la información completa del disco, todavía no salen las preórdenes ni nada, pero póngale atención si a usted le gustó Dark Sun. Está muy similar, va por ese mismo lado. Y yo creo que ese es el tipo de sonido en el que va a construir Dayseeker, lo cual yo creo que está bastante bien, porque es algo que le falta a la escena. Después de eso, yo podría estar haciendo muchas cosas con mi tiempo, pero me ganó la curiosidad, así que me puse a ver The Pit en Max. A rasgos muy generales, lo describen como un drama médico, pero no es Grey's Anatomy y no es Doctor House. No es tan... no es tan amigable. En el sentido de que aquí sí pasan cosas de sala de emergencias. Porque básicamente es... o sea, donde estamos enfocados nosotros, estamos viendo un turno de 15 horas... de la sala de emergencias de un hospital en Pittsburgh. Y pasa de todo, y hay diferentes situaciones, hay diferentes casos. Está muy bien llevado, incluso para episodios de una hora, siento que se va muy rápido. Trata ahí como de ilustrar un poquito como todo el tema de los servicios de salud. O sea, los desafíos que es formar parte de un equipo de servicios de salud, yo creo que donde sea. Desde las condiciones de trabajo, las condiciones de un hospital, o sea, cómo es sobre demanda, que haya muchas personas que necesiten ayuda. Creo que está muy bien llevado. Incluso también sí hacen este tema de explorar un poco a los personajes principales, que son las personas que atienden ahí en la sala de urgencias. Tienen ahí entiendo un poquito más a los doctores ya, gracias a una serie, porque creo que nunca me había pasado. Sí ver de forma muy directa cómo tienen que enfrentar, no quiero decir esa palabra porque otra vez siento que algo va a pasar con el episodio y va a implotar, pero con todas las situaciones difíciles, tanto con el trabajo como a nivel personal, que nada más se tienen que limpiar la cara y seguir adelante. O sea, sí está complicado. No está tan... ¡ay, qué padre todo el mundo! Everything is sunshine. Y Doctor House ya resolvió otro caso. Y no, no era lupus. sí satisface esa necesidad mía de una serie médica. Creo que está muy bien llevado. No es tan dramático ni tan de chito. Tanto así que Alejandro Gómez se fue para poder ver la serie de una vez.
Es una muy buena, pues ya, es todo.
Son 15 episodios. Son 15 episodios. Está disponible en Max. Si no, seguramente ya está en internet porque ya está completa. Sí la recomiendo bastante. Creo que se va muy rápido, se va como agua y sí da como otra, creo que sí aporta otra visión en el tema del drama médico. Creo que eso también está chido. ¿Algo más que mencionar, Pedro? En lo que regresa Alejandro Gómez, si es que regresa.
Nada, pues muchas gracias por ver este episodio. Si es que Alejandro no alcanza a regresar, aquí citándolo, que tengan una muy bonita semana. ya sea en el trabajo, en la escuela o en la actividad que usted haga. Recordándole que también se mantenga hidratado y que se ponga bloqueador solar, que está canijo el calor y el sol. Y pues nos puede ver aquí en YouTube y en las diversas plataformas de audio. Aquí les mandamos un saludito.
Le mandamos un MR, máximo respeto. Y sí. ¿Qué es la siguiente semana? ¿Película? Sí, ¿verdad?
Película.
Ah, no, sí,
Recuerda que al
película. Ya me acordé
principio
qué es.
mencionaste que vas a tener que ir al cine.
Ya, sí, es que yo soy un brain fart. Sí, ya sabe cuál es la película de la siguiente semana. Ya sabe de qué es el episodio de la siguiente semana. Vamos a ver qué pasa. O sea, parece que todo bien. Dicen que todo bien.
Sí, he visto mucho eso.
Están diciendo que todo bien. Dura 2 horas. Ah, bueno. Pues parece que Alejandro Gómez no regresó. Seguramente se le fue la luz. Así que como Pedro ya hizo el favor de despedirnos de una forma tan elocuente y tan bonita, nosotros nos vemos la siguiente semana.
Vale, ya regresé.
¡Eh! ¡Regresó!
Jalarlos.
Me imaginé. Digo,
Este.
puedo hacer yo un corte transdimensional porque Pedro despidió el episodio, pero si hay algo que quieras mencionar antes de que
Ah,
meta la
no.
despedida de Pedro. ¿Seguro?
Si acabamos, no, si acabamos, pues ya está.
Ahí está. Y ahora usted tiene un cameo disponible de Alejandro Gómez al final del episodio. ¡Yay!